Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor un martes por la noche. Como dice la hermanita Lorimar, aunque esté lloviendo, estar aquí. Dios te bendiga, hermanita Lorian. Y estamos contentos, felices de que el Señor nos da aliento de vida para poder estudiar su palabra. En esta noche vamos a continuar los estudios que comenzamos la semana pasada con nuestro pastor en Primera de Reyes. La semana pasada estuvimos considerando en Primera de Reyes, pues la unción, ¿hello? La unción de Salomón. ¿Y qué? ¿Sobre Adonías? ¿La qué? La rebeldía de Adonías. Vimos los primeros dos capítulos ahí, ¿verdad? Si ustedes van y ven los subtítulos en sus Biblias. Abisag sirve a David. Adonías usurpa el trono. Mandato de David a Salomón, las últimas palabras de David, vimos ahí, David proclama rey a Salomón, el mandato de David a Salomón en el capítulo número 2, muere finalmente David, y cómo es que Salomón afirma su reino. Hasta ahí estamos viendo, ¿verdad?, hasta donde colocaban, nombraban a Salomón como rey, y él asumía el cargo de tal. Y Salomón, cuando comenzó su reinado, era literalmente un muchacho, bien jovencito. Vamos a distintas partes en Crónicas, por ejemplo, cuando David le habla a los líderes en el pueblo, a los ancianos, y dice que Salomón es de tierna edad y que necesita pues el apoyo de parte de Dios. Y David habla sobre esta realidad en la vida de su hijo. Vamos a ver nosotros las primeras decisiones que toma Salomón en su reinado. La sabiduría del rey Salomón. Hay instancias en las cuales yo, en el estudio bíblico, mi estudio bíblico individual, he cuestionado esto. La palabra dice que ciertamente Salomón era un hombre muy sabio. Pero a medida que nosotros vamos leyendo Primera de Reyes, nos damos cuenta de que el escritor de Primera de Reyes ciertamente estaba hilvanando una serie de cosas dentro de la vida de Salomón, y aparte de demostrar aquellas cosas en las cuales Salomón era muy fiel, había ciertas inconsistencias en lo que respecta a las decisiones que él tomaba. El Señor a nosotros nos puede capacitar con una sabiduría tremenda, pero si nosotros no utilizamos nuestra sabiduría, la que Dios nos da, para tomar las decisiones correctas en ciertos momentos clave, las repercusiones pueden ser tristes, terribles, pueden ser muy negativas y afectar adversamente a nosotros y a los que nos rodean. Así que vamos a ver nosotros ciertas cosas aquí a través del estudio de los próximos dos capítulos, el capítulo número 3 y el capítulo número 4, cómo es que estas incongruencias se dan, obviamente haciendo mayor énfasis en aquello que demuestra la sabiduría de parte de Salomón. Estos son dos capítulos que se han reseñado de distintas maneras y en muchas ocasiones aquí en esta iglesia, así que no va a ser muy difícil el hacer un repaso realmente lo que vamos a hacer en el estudio de esta noche, y quisiera que fuera participativo. No me dejen solo. Si de momento usted dice, esto es algo que yo entiendo y que yo pudiera ilustrar, dar un ejemplo, o el Señor, el Espíritu Santo que mora en usted, le ilumina y usted dice, ¿sabes que hay otro pasaje bíblico que tiene que ver con eso y yo no lo menciono? Pues usted está en todo su derecho de interrumpirme y agregar y complementar lo que yo digo. Nos gustaría que fuera de esa manera para que así todo el mundo se sintiera que está participando y pudiéramos nosotros todos ser edificados en el estudio. Así que ya vimos nosotros cuáles son las porciones que vamos a estar considerando. Estas dos ilustraciones son unas partes a las cuales no le damos énfasis en el estudio, pero ciertamente las vamos a reseñar, porque si nosotros vamos por encima de estas porciones sin mencionarlas, es como algo de Primera de Reyes que queda sin mencionar, que muchas personas conocen, ¿verdad? Esta decisión que toma Salomón respecto a una situación particular, que luego vamos a reseñar en detalle, de lo cual nosotros hemos heredado la expresión, esto es una decisión salomónica. Vamos a ir sobre eso, que es parte de nuestra jerga puertorriqueña e hispana, ¿verdad? Y vamos a ver por qué es que la gente dice, tomó una decisión salomónica. Vamos a ver cómo es que funciona eso. Pero dentro de un momentito, si le he creado curiosidad, qué bueno, porque no lo voy a decir hasta que lleguemos a esa parte. El versículo clave se encuentra en Primera de Reyes 3, 9, y dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Aparte de la sabiduría que Dios le da, por él pedirla, ¿qué demuestra esto de parte de Salomón? Ese versículo número 9 del capítulo 3. Humildad. Palabra clave que menciona mi hermanito José Cataquet. Dice que él demuestra humildad al pedir esto. Parte de lo que estábamos nosotros reseñando en la exhortación del domingo era eso, ¿verdad? En Santiago 4:7 al 11, una de las cosas que Santiago dice que Dios demanda de nosotros, espera de nosotros, es que seamos humildes. ¿Dios qué le da a los humildes? Le da gracia. Gracia al humilde. Pero al soberbio lo mira de lejos, ¿verdad? Lo rechaza. No lo considera precisamente por ese corazón soberbio, orgulloso, que no quiere aceptar cuáles son sus deficiencias. Aquí, Salomón, a pesar de su corta edad, tiene la visión de pedir aquellas cosas que realmente le van a servir para agradar a Dios. Son tres los puntos que vamos a ver aquí. Primeramente, la oración especial de parte del rey, y ya hemos visto parte de ella. La pronta respuesta de parte de Dios. Y, por último, los resultados de esa oración. Noten ustedes que son los tres puntos de énfasis, comenzando el primer capítulo, versículo 14 del capítulo 3, y luego saltamos al versículo 29 del capítulo número 4. Dentro de ahí es donde vamos a encontrar nosotros la porción, en la parte que estamos saltando, la porción esa que sí vamos a reseñar brevemente, de donde viene la expresión, la decisión salomónica. Yo estoy seguro que ustedes pudieran dar cátedra sobre esa expresión, pero yo simplemente los estoy molestando para que ustedes puedan estar pendientes. Así que sin más, vamos a ir a los primeros 9 versículos del capítulo número 3 y David está levantando su mano. ¿Alguien tiene el micrófono? Para que pueda oírse aquí para... ¿Cómo es? Para la prosperidad. No, para la posteridad. Para que quede grabado y los hermanos que están allá en otros lugares siendo bendecidos por el estudio puedan escucharlo también. Adelante, David.
Dice así. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. Mira lo que hasta sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?
Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Que Salomón, a su corta edad, pudiera tener una visión tan tremenda, pero ciertamente, él tiene una responsabilidad bien grande. Esas palabras se quedan cortas. Vamos a ir sobre esta porción con calma para ver nosotros algunos detalles importantes que se señalan ahí. En el capítulo número 3, una de las primeras cosas que se menciona es el pacto, o sea, el nexo, la unión que hace Salomón nada más y nada menos que ¿con quién? El primer versículo. Con la hija de Faraón. ¿Ve usted algún problema intrínseco en esa unión? ¿Qué problema pudiera haber ahí? El hermano Pablo y la hermana Miriam quieren comentar. Sí, está solo Miriam primero. Ladies first, hermano Pablo, discúlpeme, porque está más
cerca. Lo que pasa que esos son una, como dice, yugo desigual.
Exacto. Hay un yugo desigual ahí. ¿Tá? Hay un pacto con personas, ¿verdad?, que no son de Dios. Hermano Pablo, demasiado desigual, dice hermano José.
Sí, aunque era común esta gente del cercano y el lejano oriente, pues casarse para mantener la paz y es, y ¿cómo se llama? Aquí esto iba a traer problemas, porque Egipto, pues ahí se adoraban muchos dioses que no son el Dios que nosotros le servimos, ¿verdad? Al que le servía Salomón, y eso iba a traer, ese se iba, como se dice, a prostituir.
Exacto.
Por esa situación.
Precisamente, ¿verdad? Eso era una de las cosas que estábamos reseñando también este domingo. Fíjense ustedes, en Éxodo 34, van ahí brevemente, hay una advertencia contra la idolatría. En el versículo 15 del capítulo 34 de Éxodo dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. ¿De qué tierra? Vamos a los versículos de en antes. Guarda lo que yo te mando hoy, el versículo 11. He aquí, yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Pueblos paganos. Ahí no menciona a los egipcios, pero sigue siendo un pueblo tanto o más pagano, pues no se puede decir más pagano, tan pagano como los que están mencionados ahí. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando a sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. Más claro, el Señor no podía hablarle al pueblo de Dios, a pesar de que allí las instrucciones hablaban sobre cuando ellos entraran a la tierra prometida. Ciertamente aplica a otras relaciones que ellos fueran a tener con personas del mismo estilo de vida, de las mismas creencias, y esto aplicaba ciertamente a los egipcios. Pues allí va Salomón, y muchas personas justifican el que la intención que había en el corazón de Salomón era establecer un lazo político, ¿verdad?, para establecer esa paz que era tan necesaria para Israel, quienes estaban débiles en el sur con este pueblo del suroeste, ¿verdad?, con Egipto.
¿Tuvo esta relación con Egipto?
¿Cómo que en qué momento?
Vamos a hablar de Salomón. ¿En qué momento surgió esa relación?
Pues inmediatamente él siendo rey, haciéndose rey.
Ajá.
Inmediatamente hace ese nexo con el pueblo egipcio.
Porque el pueblo egipcio, o sea, el pueblo no como tal, el faraón lo que quería matar al pueblo de Israel, ¿no?
Sí, pero eso estamos hablando de cientos de años antes, pues estamos hablando durante el tiempo de José, era antes, ya históricamente, pues han pasado cientos de años desde que el pueblo de Dios ha salido de la esclavitud egipcia y se ha establecido ya. Sí, pues ya, exacto. Sí, ya. El faraón del cual estábamos hablando en el tiempo de José, pues ya ese se había muerto, hacía ya muchísimo tiempo, ya que él era una momia. ¿Verdad? Ya que él era una momia. Así que Salomón hace esta alianza, y muchas personas dicen que eso mismo era, ¿verdad? Y allá le hace una casa, le crea un palacio, aparte a esta hija de faraón, a esta princesa egipcia, sin embargo, la tiene como esposa. Ahora bien, dice más adelante que hasta aquel momento se estaban haciendo sacrificios, ¿dónde? En los lugares altos. Y dice que había una justificación para ellos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová en aquellos tiempos. Pues, palos y bogas, palos y no bogas. Salomón quería serle fiel a Dios. Ya vemos que está cometiendo unos errores crasos, porque el Señor en Éxodo 34, versículo 15, hace una aclaración bien importante. No es simplemente que tú no hagas alianza con ellos, no es que solamente no te cases con ellos, es que hay un resultado, hay una repercusión de esas uniones. Y esto aplica a los padres cuando le dan consejos a sus hijos. Tú no le dices, ay muchacho, no te juntes con esa muchacha porque eso no te va a venir de bien. Porque por lo que estamos viendo, esto y aquello y lo otro, y uno más o menos va atando cabo por la experiencia que Dios nos da. Lo mismo con las muchachas. Ese muchacho no te conviene porque no es temeroso de Dios. No, pero es que yo con mi testimonio lo voy a traer hacia el Señor. Sí, eso ciertamente Dios lo puede lograr. Pero como el Señor lo que te dice es que tú te juntes con los que son de su grey, para que entonces tú no tengas que sufrir la repercusión de un lazo matrimonial que no te conviene y te va a traer desgracia en vez de bendición. Aquí el Señor es bien claro. No te juntes con esos, con los amorreos, con los fereceos, con los heveos. No hagas unión con ellos, porque ellos adoran dioses que no son Dios. Y Dios es celoso. Lo que va a traer eso como consecuencia es que los tuyos, tu descendencia, van a terminar adorando ídolos, adorando imágenes, inclinándose ante ellas. Pues aquí parte del problema grande era que estas religiones paganas hacían sus cultos y hacían sus sacrificios en esos lugares altos. Solían establecer sus altares en las colinas, en lo más alto de los cerros, porque ellos entendían que sus dioses, ellos estando en esas colinas, recibían de más rápido sus holocaustos y sus sacrificios, porque estarían ellos más cerca físicamente de esos dioses. Así que el que los israelitas, el que los hebreos, el que el pueblo judío participara también realizando sus sacrificios en esos lugares altos, era más o menos como equiparar los mismos cultos, los mismos ritos. Y no era solamente el tener piedad, sino aparentarlo también. Es necesario que ellos fueran santos, ellos se separaran completamente para el Señor. Pero ese es el palo si boga. Palo si no boga es que Salomón, dentro de su fe y dentro del seguir la ley, quería cumplir con realizar los holocaustos. Por lo tanto, tendría que haber un lugar, y el lugar predilecto para ellos era el de Gabaón, que es el que vamos a ver más adelante, hermano Pablo. Léalo, por favor.
En una de tus tribus, allí ofrecerás tu holocausto y allá harás todo lo que yo te mando.
Amén. Exacto. Hay lugares específicos que Dios había predeterminado o predeterminaría para que hubieran estos holocaustos. Ahora, ciertamente, a falta de pan, cazabe, alguna gente dice, ¿verdad? Nosotros, el Señor nos manda a que nosotros le adoremos y a que nosotros nos congreguemos. Nosotros no vamos a congregarnos en una barra, no vamos a congregarnos en un lugar de estos en un burdel, ¿verdad? Perdonen los ejemplos que le doy, ¿verdad? Porque son exagerados y son extremos. Pero no es que usted va a congregarse en cualquier sitio por aquello de congregarse. Pero a falta de un lugar particular, pues usted se congrega en el mejor lugar más cercano al cual usted pudiera considerar que debería usted hacerlo. Ciertamente Salomón, al realizar estos holocaustos en esos lugares altos, pues es probable que pensaría que no habría ningún problema en ello. Problema grande, ciertamente, o problema que pudiera haber con ellos, era que asemejaba a estas religiones paganas. Hasta ahí vamos a dejar ese punto. Pero vemos nosotros que ciertamente había un corazón cónsono con el deseo de Jehová David.
Que yo pienso también
la acción de utilizar los lugares altos para adorar a Dios como tal que estaba mal. Yo pienso que más bien es que si él sabía que estaban los lugares altos ahí, su obligación como rey y embajador de Dios allí, pues era eliminar los lugares altos, que eso es lo que siempre Dios le decía. Que el hecho de que él estaba yendo a sacrificar a los lugares altos, quiere decir que él sabía que estaban los lugares altos y no lo habían derrumbado todavía.
Sí, estaban estableciendo los suyos propios, ¿verdad? Pues se le había indicado que debían derribar los altares. Aquí no dice que era que estaban utilizando los altares que habían preparado personas de otras religiones y de religiones paganas, pero que estaban sacrificando en lugares altos, no obstante. Ahora, si vamos a utilizar nosotros un indicador de si había bendición de parte de Dios respecto a los holocaustos que estaban realizándose o no, debe ser los versículos que continúan, ¿verdad? Porque el versículo número 4 habla sobre un lugar predilecto, que era este lugar en Gabaón. Gabaón era un lugar como a 8 kilómetros al norte-noreste de Jerusalén. Y en ese lugar, pues, se dieron distintas actividades, entre ellas, nosotros hemos estudiado varias, ¿verdad? Cuando estudiábamos Josué, hace no sé cuántos años ya de eso, el capítulo 9 en adelante habla sobre unos encuentros que hubo allí, unas guerras particulares, y entre ellas sabemos nosotros que, refiriéndonos nuevamente a Éxodo 34, el ejército de Jehová se enfrentó a estos amorreos, geteos, etcétera, y vino un grupo de individuos, los heveos, un H, que vivían al este del río Jordán, ¿verdad? Estas personas, cuando escucharon la derrota que sufrieron en Jericó de parte del ejército israelita, pues se acercaron y haciéndose que eran unas personas que venían de tierra lejana, y se acercaron a Josué y a su ejército pidiéndole que no les hicieran daño y que hicieran pacto con ellos. Y estas son las personas quienes ellos nombraron, ¿qué? Aguadores y leñeros, ¿verdad? Cogieron a Josué de bobo, hicieron un pacto con él y no les hicieron daño, y les permitieron que siguieran viviendo en aquella región. Pero como ya habían pactado en nombre de Jehová, pues no podían ir en contra de ese pacto. ¿Qué sucede? Cuando empezamos a estudiar Samuel, aprendemos que Saúl, dentro del, vamos a decirle, celo que sentía él por mantener el pacto con Jehová, hizo que mataran a estos hebeos. Obviamente quedaron muchos de ellos vivos, porque más adelante el pueblo de Dios estaba sufriendo una gran calamidad, estaban sufriendo hambruna, y el profeta le deja saber a David que era a causa del daño que había hecho Saúl a este pueblo. El asunto es que David se acerca a los hebeos y les pregunta, y ellos dicen que ellos no quieren hacerle daño que le surja ningún tipo de daño a los israelitas o los descendientes de David, sino que aquel que le ocasionó este daño, que le dieran 7 hombres de su descendencia, de la descendencia de Saúl. Ahí fue donde mandaron a matar a esos 7 hombres. ¿Recuerdan esa parte? ¿Verdad? Todo eso respecto a esta región de Gabaón. De ahí eran que los hebreos. Ese es el lugar donde luego se montaría el tabernáculo. Y ahí era donde iba a adorar, a ofrecer holocausto Salomón. El indicador de que Dios favorecía esta muestra de un corazón humillado, adorador en Salomón, lo vemos en el versículo número 5. Hubo una teofonía, ¿verdad? Hubo una revelación de Dios. Se le apareció Jehová a Salomón. Y Dios le recompensa lo que está en su corazón, fíjese usted, con indicarle a Salomón que él habría de cumplir su deseo. Pide lo que tú quieras. o al menos le dice que pidiera lo que quisiera, ¿verdad? Pide lo que tú quieres que yo te dé. Y fíjese usted la petición que hubo en el corazón de Salomón. ¿Qué fue lo que le pidió Salomón a Dios? Que le pidiera, que le diera sabiduría. Si usted hace esa pregunta a una persona promedio en el mundo hoy día, y usted le dice, si tú pudieras pedir algo, una cosa que tú quisieras que se te cumpliera ahora y supieras que tuvieras la certeza de que se te va a cumplir, ¿qué tú pedirías? ¿Y qué ustedes piensan que las personas dirían? ¿Ah? Chavo. $1,000,000, qué humilde. Poder. Que me diga que sí. ¿Ah? No morirse nunca. Esa petición es bien peligrosa. Sí. Vive, pues, vives para siempre con este mismo cuerpo. Hay un problema grande, ¿verdad? Exacto. Amén. Amén. Así que un mundo desenfocado sin el Espíritu Santo morando en ellos, habría de pedir muchas cosas que son, ¿verdad?, deleites, placeres para la vida. El domingo estábamos reseñando Santiago, el capítulo número 4. La porción que yo estaba reseñando, la cual yo estaba utilizando para la exhortación, la porción que antecede, esa porción que estuvimos nosotros viendo, hablaba sobre la raíz de esos problemas. Hay una serie de problemas que el mundo está viviendo, por los cuales son necesarios tener humildad. Mire usted, como dice Santiago, capítulo número 4, el versículo 2 al final y el versículo número 3. Vamos a ver desde el versículo número 4, número 1, perdón, hasta el versículo número 3. Dice, ¿de dónde, Santiago 4, 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, todos los problemas que nosotros vivimos y todos los problemas que tenemos entre unos y otros es por aquellas cosas que las cuales ya están en nosotros, como dicen los muchachos en la jerga de computadora, por default. O sea, que son parte de nuestra naturaleza, ya están en nosotros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas. Esta es la parte importante, estas últimas tres palabras que aparecen en el versículo número 2. Porque no pedís. Si no pides, no vas a recibir. Aquellas cosas que tú quieres, tienes que pedirlas, pero no se queda ahí solamente. Versículo 3 es el que debemos subrayar. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Y ahí está la clave, hermano. Cuando nosotros le pedimos a Jehová, es necesario que nosotros pidamos conforme a lo que está en el corazón de Él. Qué difícil es eso, porque nosotros por lo general estamos pensando con la mente de nosotros. ¿Y cómo es eso yo pensar con la mente de Dios? Pues la palabra misma nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo lo dice, ¿verdad? Lo dice inspirado por el Espíritu Santo mismo. Si yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mí, entonces debe ser posible que yo me permita ser utilizado por Él. Y de esa manera yo también pueda permitirme ser cambiado al punto de que yo deje de ser yo para convertirme en eso que Dios quiere que yo sea. Qué difícil se oye, ¿verdad? Se oye bien bonito, pero es bien difícil porque tenemos que nosotros desprendernos de nuestra humanidad. En mi trabajo secular, a mí me toca enseñarle en algunas ocasiones a personas quienes no hablan inglés, enseñarles a ellos pues los fundamentos de cómo es que pueden ellos alcanzar, lograr una comunicación en ese idioma. Y una de las cosas que más difícil a mí se me hace que los estudiantes puedan entender, los estudiantes de inglés como segundo idioma, es que ellos tienen que aprender a pensar en inglés. Cuando yo les digo eso, ellos se me echan a reír en la cara. Apenas sé pensar en el idioma mío, voy a pensar en un idioma que no es el mío. Y eso Y la, el asunto es que yo le digo, es que es algo que sucede que yo no te lo puedo explicar. La psicolingüística, dentro de los tantos estudios que hay, te indica que llega el momento en que hay algo en nuestro cerebro, ¿verdad? O parte, lo que los psicólogos llaman tu subconsciente, que enciende un interruptor. Usted está allí de pronto tratando de comunicarse y usted con la experiencia de la interacción con el otro, recibiendo el léxico como parte de lo que usted escucha, tratando de discriminar los sonidos y todo el asunto de la interacción, y llega el momento que un día es como si le dieran un interruptor y usted simplemente lo hace. ¿Por qué? Pues usted se somete al rigor de ello. No voy a decir que nuestra relación con el Espíritu Santo es tan sencilla como eso, pero ciertamente es necesario nosotros permitirnos ser utilizados y moldeados por el Espíritu Santo para que nosotros podamos alcanzar ese punto. Así que es necesario que nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo nos dirija para nosotros pedir aquellas cosas que son acordes con la voluntad de Dios. Salomón ciertamente hizo eso. Salomón no pidió riqueza. Salomón no pidió poder, no pidió fama. Salomón pidió sabiduría. Sabiduría para hacer conforme a lo que Dios quería de él. Y fíjese usted cómo él comienza esta oración. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Comienza estableciendo que la gloria es de Dios, que él reconoce la gran obra que hizo Dios en la vida de su padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Hasta ahí. Él reconoce que la bendición que Dios le dio a su padre vino como parte de la gracia de Dios, pero también que su padre tuvo que vivir una vida conforme a lo que Dios le exigía, le demandaba. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo vivió David? En verdad, en justicia y en rectitud de corazón. Y ciertamente ahí se levantan unos banderines. ¡Pero ven acá! ¡Ey, ey! ¡Aguanta! Tú estás hablando del mismo David que yo leí allá en primera, en segunda Samuel, que fue adúltero, homicida, belicoso y no sé cuántas cosas más, que no observó la palabra del Señor para tomar decisiones. Ese mismo. Porque a pesar de los grandes errores que cometió David, Dios conoció su corazón. Y este es el problema grande, hermano. A veces nosotros nos juzgamos nosotros mismos. Allá, muy aparte de lo que nosotros a veces hacemos en señalar la vida de los demás, a veces nosotros en nuestra propia vida cometemos errores y nosotros somos los jueces peores de nosotros mismos. Cometemos un error y decimos, ay, mira para allá, como yo metí la pata, ya yo no soy nada. Para poder, ¿cómo voy a hacer yo ahora? ¿Con qué cara yo voy a enfrentarme a mi familia, a la iglesia? Que me nombren a mí para un ministerio, muchacho, ¿no? Es más, de hecho, debería yo dejar mi ministerio porque yo no sirvo para esto. Si fuera así, las iglesias estarían vacías. No habría pastores, ni maestros, ni diáconos, ni nada. Porque si lo que se requiere es ser usted perfecto, pues hay un solo Cristo. La palabra mismo lo dice, que no hay uno solo justo. Ni uno solo. Eso es lo hermoso del Evangelio, hermano. Que a pesar de todos nuestros errores, Dios nos toma así. Usted dice, ven acá, ese es el David aquel, y usted levanta todos los banderines. Y el Señor dice, no. Eso es para mí juzgar. Dios conoce lo que está en el corazón de David. Y Él perdonó a David. Y nosotros podemos ver aquí el libro de Dios y ver el currículum vita de David, según Dios. Dios tenía pecado, pero mira, en mi libro dice, David anduvo en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Y Dios permite que eso aparezca en esta porción aquí. Ivón. Amén, exactamente. Dios borra todas nuestras iniquidades y nos justifica. Y Salomón, su hijo, reconoce que Dios hizo eso y que ha cumplido con una promesa que le hizo a David, que era de que su hijo se sentaría en el trono. Y continúa, reconociendo que él, a pesar de su edad tan corta, pues Dios le ha colocado ahí. Y fíjense ustedes qué actitud tan humilde. Estábamos nosotros reseñando el orgullo el domingo, ¿verdad? Uno de los defectos del orgulloso es que no reconoce sus errores, sus deficiencias, sus incapacidades. ¿Qué te dice el orgulloso? ¡Sí! ¡Yo puedo! Es más, ¡no! ¡Yo lo hago! Y ahí mete la pata 15 veces, pero no reconoce que cometió un error. ¿Error? ¿Qué error? No, yo sí soy el cheche de la película. Y dice en esta porción que él reconoce que es joven, no sabe ni entrar ni salir. Y reconoce el gran peso, la gran carga que es esto que le han dado a él, y que hay una sola cosa que le puede servir para ser rey. Y esa cosa no es el poder, no es la gloria, no es la riqueza, sino la dirección de parte de Dios. Esa sabiduría que él necesita. Qué hermoso eso, ¿verdad? Me parece estar leyendo Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero no nos vamos a adelantar porque ese es el segundo punto. ¿Algo que se me haya quedado en esta porción? ¿Estamos bien? David, ¿qué se me quedó?
Y pensamos que es una sabiduría completa, espiritual y física y todo, pero cuando estamos hablando aquí, él está hablando del contexto de su posición como rey y que no se sentía preparado, no sé si hay una palabra para explicar eso, que no se siente preparado, y él cuando le pide a Dios eso es para discernir entre lo bueno y lo malo como tal para gobernar al pueblo, que a veces dicen sabiduría y ven los errores personales de su vida espiritual y lo confunden, pero cuando es sabiduría lo que está pidiendo realmente es cómo gobernar el pueblo, tomar buenas decisiones para gobernar el pueblo que Dios le ha dado.
Amén. Pero vamos a ver cuán sabio Dios le permitió ser, ¿verdad? Porque la cantidad de disertaciones que logró hacer Salomón llenarían una biblioteca. O sea, para su tiempo, las cosas sobre las cuales él dice el todo, vamos a ver más adelante, una cosa tremenda, ¿verdad? Así que esas fueron las cosas que nosotros estuvimos reseñando. Lo que van a ver ustedes aquí adelante, pues, es simplemente un resumen de las cosas que yo les he dicho. Si ustedes sienten curiosidad por leer todas las palabras que aparecen en esas láminas que aparecen allí, pues usted puede bajar el estudio en iglesiabiblicabautista.org. Ahí están publicadas semanalmente todos los estudios dominicales y de los martes, y los de los martes con el audio, junto con las predicaciones. Confíen en lo que les estoy diciendo, lo que yo acabo de pasar por encima bien rapidito, fue lo que reseñamos versículo a versículo de la porción que estuvimos nosotros hablando. La parte número 2 es la pronta respuesta de parte de Dios. ¿Cuán rápido Dios responde a sus peticiones, hermano? A ver, ¿alguien que me pueda dar un ejemplo de un día que usted pidió algo y Dios le contestó de inmediato? ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo de eso? David. David dice que él le pide a Dios todas las mañanas que le dé comida. ¿Es verdad que tú le pides eso? Amén, amén. No es porque tú sabes que está en la nevera, eso es demasiado fácil. Porque es bien fácil pedir por algo que tú sabes que ya está. Porque si yo abro la nevera y yo digo, ay Dios mío, permíteme tomarme esta leche que está aquí. ¿Verdad? ¿Eso qué clase de fe es esa? ¿Ah? Yo entiendo que lo que tú dices sí es válido, ¿sabes? Yo no quiero invalidar lo que tú me estás diciendo, pero creo que sea algo que realmente conlleve, aunque sea un poquito, una pizca de fe para poder esperar en ello, hermano José.
No, lo que pasa es que cuando yo estoy instalando máquina, obviamente, pues, suben muchas complicaciones. Entonces, al final, que hago la instalación, que voy a aprender la máquina, y digo, Señor, bendice a, como se dice, el trabajo de mis manos, porque muchas veces cuando, oye, no aprendió, gracias al Señor nunca me ha fallado.
Amén. Así que, pues, dice José que le acepta que es un milagro que dentro de los trabajos que él hace, que prendan las máquinas. Yo no sé si es una buena carta de recomendación, pero está bien, confiamos en lo que tú estás... No, yo entiendo bien lo que tú estás diciendo. Usted contrata a José para que le ponga un aire acondicionado y si le prende, eso es un milagro.
Está buena.
No, yo entiendo lo que está diciendo José. Yo entendí perfectamente lo que él dijo y eso es válido. ¿Alguien más que tenga una? ¿Y algunas peticiones que no? Hermana Miriam.
Enseguida.
Rápido.
Cuando yo me arrepentí de mis pecados, dije, Señor, sálvame, me salvo inmediatamente.
Esa es la petición más rápida que el Señor contesta. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Sobre eso yo no tengo nada que comentar. Amén. Porque todos nosotros hemos experimentado eso, ¿verdad? Y lo que dice David y José también van a tono. ¿No es que no podía dejarla pasar por alto? Que va tiempo que no te veo. Eso tampoco podía dejarla pasar por alto. ¿Qué otra cosa podemos nosotros decir? Nosotros le pedimos al Señor... Y el Señor contesta, no siempre así de rápido. Él sabe cuándo va a contestar. Hay otras peticiones que a veces al día siguiente la contesta. A veces son 2 días. A veces una semana. A veces pasan meses. A veces pasan años. Y hay peticiones que nosotros le presentamos al Señor que puede que nosotros vayamos a morar con Él y no la veamos contestada. ¿Verdad que sí? Hay unas peticiones que yo tengo delante del Señor que a mí me entristece tanto y tanto y tanto pensar que yo no voy a ver quizá que el Señor las conteste durante esta vida mía. Pero el Señor nos pone en nuestro corazón la esperanza de saber que si estamos con Él, Él va a completar lo que Él comenzó. El Señor nos dice que creed en el Señor y serás salvo tú y tu casa, obviamente. Eso no es algo que es instantáneo y tampoco es el hecho de que yo sea salvo, todos por default, ¿verdad? De manera automática se van a salvar. Usted tiene que testificar, usted tiene que orar, usted tiene que dar testimonio, usted tiene que exhortar. Y aún así van a haber algunos quienes ya han predeterminado en su corazón endurecerse. Y tristemente, pues no aceptarán al Señor. Pero el Señor quiere, dentro de su plan, que todos sean salvos. No va a ser así. Vamos a ver nosotros aquí, en este segundo punto, cómo fue que el Señor obró sobre esa petición que estaba en el corazón de Salomón. ¿Quién quiere leer esa porción? Ibelis, muchas gracias. El capítulo número 3, versículos 10 al 14. Tú levantaste la mano, ¿verdad?
Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Fíjense ustedes ahí la contestación que el Señor le da de inmediato. Eso fue Salomón pidiendo y el Señor contestando, como lo que dice mi hermana Miriam. El día que usted dijo, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y yo quiero recibir a Cristo Jesús como mi Salvador. ¿Tú me quieres salvar? Antes de usted terminar la pregunta, ya usted estaba a salvo. ¿Amén? ¿Alguien se puede alegrar por eso? Yo sé que yo sí. Yo sé que yo pienso en eso y yo digo, el Señor es una cosa tan y tan tremenda lo que hace en nuestra vida, que no hay palabras para explicarlo. O sea, antes de yo terminar, ya el Señor me estaba diciendo, está bien, yo sé lo que tú te quieres pedir. Obviamente yo tuve que pedírselo. Yo tuve que aceptar ese regalo que el Señor tenía para mí. Así mismo fue con Salomón. Salomón le dijo, yo quiero que tú me des entendimiento para poder dirigir este pueblo tan grande. Yo quiero tener con qué poder tomar las decisiones correctas. No pidió nada más. Y puedan muchas personas decir, bueno, pidió chao, pues seguro, si era el rey, él tenía todo a su disposición, eso es cierto. Pero el Señor era el que le iba a dar esa riqueza. Y si el Señor no apoyaba su riqueza, pues imagínese usted un rey pobre. Un pueblo pobre. ¿Cómo habría de subsistir? El Señor vio lo que estaba en el corazón de Salomón. Y nuevamente, volviendo a Mateo 6:33, cumplió. Le contesta y le dice, puesto que esto fue lo que estaba en tu corazón, puesto que tú no pediste aquellas cosas que son superfluas, aquellas cosas que son materiales, aquellas cosas que son perecederas, yo te las voy a dar. No solamente te las voy a dar, te voy a dar tanto que no va a haber ningún otro rey que sea como tú. O sea, en lo que respecta a estas cosas, en adición a eso, la sabiduría que tú vas a tener. Tú vas a estar por encima de todos esos reyes. Los reyes del Oriente y los egipcios eran conocidos, o estos lugares eran conocidos, pues, por su sapiencia. Eran lugares donde se practicaban las ciencias. Había tantas cosas que aprender en estos lugares y tantas cosas de las cuales se hablaban, tantos estudiosos que había en estos lugares. Dice la palabra de Dios que, a pesar de todo esto, ninguno se equiparaba con la sapiencia que había en Salomón, gracias a que fue Dios el que le dio esta sabiduría. Fíjese usted qué cosa tan grande. Ahora, hay algo bien importante que se menciona en esta porción, en el versículo número 14. Hay una cláusula condicional. Yo siempre he dicho yo, y no estoy diciendo que esta cláusula sea de ese tipo, ¿verdad? Yo cuando, muchos de ustedes quizás ojean, leen el periódico. Entonces, ahí, pues yo a mí me gusta leer las distintas ofertas, aunque no me coja ninguna de ellas. Me parece interesante leer las distintas ofertas que hay de préstamo, ¿verdad? Para refinanciarlo, la casa y no sé cuántas cosas más. Entonces, usted ve los carros, usted pasa por ahí y dice, están vendiendo este carro. Y usted dice, ese carro, y la mensualidad es que 169 pesos. Entonces usted ve que al lado de la oferta hay un 1 o un 4 entre paréntesis. Se dice, ese 4 no te alcance. Y usted va allá y está tan chiquito que si usted pasa de los 40 años de edad, por lo general no lo puede leer. Y usted o lo tiene que alejar así el periódico como a 3 cuadras de distancia, o pegárselo tanto y tanto que ya no se puede leer tampoco. Pero cuando usted logra leerlo, dice, precio sugerido de venta, 20 no sé cuántos mil dólares, y usted dice, 169 pesos de mensualidad. Y luego al lado dice, pronto, $8,500. No incluye gastos de tablilla, de seguros y no sé cuántas cosas más. Y usted dice, ¿pero qué? ¿Ellos piensan que uno es tonto? Sí. Porque te ponen todo eso. Entonces usted lo ve a todo. Los celulares. Te vaya y te dice, celular con texting ilimitado, con acceso a la red internet, con, qué sé yo, microondas, lavadora, secadora, todas esas cosas metidas en el celular por una mensualidad de $39.99 o $35. Entonces, abajo dice, si te acoges al plan de 16 años con el primogénito incluido y qué sé yo cuántas cosas más, en la nota al cárcel, todas esas cosas hay que leerlas. Aquí hay una, hay un condicional, ¿verdad? No es que sea una nota al calce, no es que Dios lo hace de manera disfrazada. Aquí es todo lo contrario. Aquí es bien claro, pero es una condición impuesta por Dios que ya había sido mencionada desde antes, desde siempre, para todos aquellos que pretenden andar con Dios. Porque Dios dice que si tú vas a andar con Él, tú tienes que ser santo, porque Él lo es. Porque Él es santo. Ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora, la condición aparece en el versículo 14. Dice, sí, y ahí está el condicional. Y si anduvieres en mis caminos. O sea, si te aseguras de hacer esto, ¿qué es andar en sus caminos? Andar en sus caminos es una expresión metafórica, lenguaje figurativo. ¿Qué es andar en los caminos de Dios? Caminar como Él caminó. Seguir con sus mandamientos, cumplir con sus mandamientos, seguir sus estatutos, obedecerle. Eso es andar en el camino de Dios. Y además de eso, sí, guardares mis estatutos, eso mismo, y mis mandamientos. De la manera que lo hizo tu padre, y usted dice, ahí vienen otros banderines más. Pero, o sea, que Salomón puede ser adúltero y homicida. ¿Sí? No está, él no dijo, si tú te comportaras de la manera que lo hizo tu papá. Eso no fue lo que él dijo. Él dice, si tú guardares mis estatutos y mis mandamientos, como lo guardó David. O sea, en todo lo que cumplió David, no lo que él incumplió, en lo que él cumplió. Y ese es el error que cometemos muchos cristianos, hermano. Que nos ponemos a mirar para el lado y decimos, ah, como aquel, si aquel lo hace, pues entonces si yo lo hago, a mí que no me llamen la atención. No, usted mire para el lado y aunque el hermano meta la pata 15 veces, usted va a fijarse en las cosas que el hermano hace bien para imitar eso. ¿Sí? Pablo dijo, considerarlo todo, retener lo bueno. Eso es precisamente la condición que le está diciendo el Señor a Salomón. Está diciendo, tu papá cumplió con mis estatutos y mis mandamientos. Aquellos estatutos y todas las cosas de la manera que cumplió tu papá, así tú vas a cumplir conmigo. No es lo que él incumplió, eso no es lo que yo creo que esté mirando. Todo lo que él cumplió, tú vas a cumplir con mis mandamientos, mis estatutos. Vas a andar en mis caminos. Y eso va a darte una bendición adicional. ¿Cuál va a ser la bendición adicional? Va a alargarse su día. Yo alargaré tus días. O sea, te voy a dejar vivir mucho tiempo si tú te aseguras de hacer estas cosas. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Fíjense ustedes que en esta porción el Señor le asegura a él que el reinado de él va a ser único, incluyendo los que estuvieron antes que él. Tu reinado va a ser único. Durante el tiempo de Salomón se construyó el templo, ¿verdad? No se reconstruyó, se construyó el templo. David quiso hacerlo, el Señor le dijo, no, este no es tu trabajo, vimos nosotros. Pero ya desde el tiempo de David se estaba preparando dónde iban a conseguirse los materiales, las personas que iban a suplir distintas cosas, las personas que iban a trabajar, porque Salomón era muy joven. Parte del reinado de Salomón iba a ser construir el templo de Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Voy muy lento? ¿Voy muy rápido? Ahora bien, esto que está aquí, confíen en que es lo que les acabo de decir. Ahora, antes de ir a esta porción, ya el Señor le ha dicho a él, tú vas a ser sabio, porque eso fue lo que tú me pediste. Antes de ir al versículo 29 al 34, vamos a reseñar un pasaje que es bien conocido, que tiene que ver con un juicio que tiene que realizar Salomón. Vienen dos mujeres que son rameras a donde el rey. Y le dicen, una, aquí estamos delante de ti, oh rey. Gracias, Ámbar. aquí estamos delante de ti, porque fíjese lo que sucede. Nosotros vivimos en el mismo sitio. Y las dos tenemos bebés recién nacidos. El asunto es que estamos durmiendo y esta que está aquí se quedó dormida y aplastó el bebé suyo y el bebé murió. Mira qué triste eso. Y al día siguiente yo me levanto y cuando voy a darle pecho a mi bebé me doy cuenta que está muerto. Pero cuando lo miro me doy cuenta que no es mi bebé, que esta que está aquí me lo había cambiado por el bebé suyo, porque ella asfixió al suyo, no dándose cuenta que estaba, cuando estaba dormida, lo aplastó, o sea, lo cubrió con su cuerpo y no pudo respirar el niño. Yo estoy reclamando de ese bebé. Y la otra viene y le dice, no, que el bebé que se murió fue el tuyo, no el mío. Y la otra le dice, no, que el bebé que se murió fue el tuyo, no el mío. Y fíjense eso. Y estaban hablando así delante del rey. Es lo que estoy parafraseando, ¿verdad? Lo que dice ahí. Entonces Salomón dice, bueno, tú dices que el bebé es tuyo, o sea, el que está vivo es tuyo, y ella dice que es de ella. Tráigame una espada. Y le trae una espada. Y le dice, ahora yo quiero que tú cojas a ese bebé y lo partas por la mitad con esta espada. Y le vas a dar la mitad a esta y la otra mitad a aquella. El asunto que una de las dos mujeres dijo, no, 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 por favor, no le quites la vida al niño, entrégaselo a ella. Y la otra dijo, la que le había dicho que se lo entregara, ella dijo, no, ni para ti ni para mí, que lo maten. Y Salomón dijo, entréguenle el niño a la que quiere salvarle la vida al niño, porque esa es la madre, ¿verdad? No dice que esa es la madre, pero se llega a la conclusión de que eso es así. Y la gente supo de esto y temieron por la sabiduría que había en Salomón. De ahí la expresión, una decisión salomónica. Decisión salomónica es, hay un problema, un conflicto que aparentemente no se puede resolver, pues usted lo resuelve tirando la línea por el mismo medio, favoreciendo a ambas partes, y eventualmente el problema se resolverá por sí solo, ¿verdad? Pero decisión salomónica, cuando usted toma una decisión recalcitrantemente extrema, es una decisión salomónica, la misma mitad. Se toma una decisión difícil que nadie quería tomar, una decisión salomónica. Cuando una decisión exagerada, extrema, ¿verdad? Eso es lo que las personas dicen, eso fue una decisión salomónica. No se sabía cómo era que se resolvía la situación y fue alguien que tuvo valor para tomar la decisión. Una de las cosas que decíamos en el ejército, por lo menos que yo decía en el ejército, yo decía, un buen líder no es el que siempre toma decisiones correctas, sino el que se atreve a tomar decisiones difíciles. Ya, porque hay personas quienes a veces están allí dubitosos respecto a tomar una decisión o no. Y en el tiempo que piensan si se va a tomar la decisión, ya pasa el tiempo climático de poder tomar la decisión y entonces ya no es importante si se tomó la decisión porque el problema persistió tanto tiempo que se empeoró o ya no hay forma de resolverlo. El verdadero líder utiliza la sabiduría que Dios le da para poder tomar las decisiones, obviamente amparado en él, y eso fue lo que hizo Salomón allí. Al final dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Y esa es la porción que llega hasta el versículo número 28. El principio del capítulo número 4 habla sobre todas las personas quienes estaban en posiciones de liderato dentro de Jerusalén, dentro del pueblo, perdón, durante ese tiempo que estaba Salomón comenzando a reinar. Las distintas personas que estaban como gobernadores en los distintos lugares, las personas que les servían, las personas que gobernaban en Jerusalén, que eran 12 gobernadores, uno para cada mes, que se supone que suplieran, le abastecieran a Salomón. Y así menciona pues, la lista de personas similares a lo que fueran las genealogías y no sé cuántas cosas más, que aparecen muchísimos nombres, lugares por donde usted generalmente no quisiera buscar para buscar nombres para sus hijos. ¿Verdad? Por ejemplo, si ustedes van ahí, Azarías no está tan mal ese nombre, ¿verdad? Pero usted va del versículo 3, dice, Eliores y Ahías, hijos de Sisa, Josafat, Ailud, Joyada, Benaía, Abiatar, Azarías, Natán, y sigue por ahí, Adoniram suena como si fuera un vecino de la casa, ¿verdad? Llévale esto a Adoniram. Y ahí sigue la lista de nombres de personas quienes gobernaban en distintas partes, hasta que llega al versículo número 29, que es la porción que vamos nosotros a ver. Amén. El versículo 27 habla sobre estos gobernadores que yo les decía. Dice, estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que en la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Así que, pues lo que se detalla hasta el versículo número 28 son las personas quienes estaban a cargo de distintas cosas dentro del pueblo y los detalles particulares que cada uno de ellos realizaba. Ahora, vamos a ver en el versículo 29 al 34 este gran renombre del cual gozó Salomón, puesto que Dios le había puesto en gran estima y había contestado su petición. Aquí están los resultados de la oración que elevó Salomón a Jehová. Y le voy a pedir a Luis, que ya que tiene el micrófono en la mano, lea esa porción, por favor. Versículos 29 al 34. ¿Can you? ¿Got your Bibles in English? Mejor. Léelo en inglés porque allá lo van a escuchar en inglés y lo van a leer en español de la presentación.
And God gave Solomon wisdom and understanding exceeding much, and largeness of heart, even as the sand that is in the sea shore. And Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the east country, and all the wisdom of Egypt. For he was wiser than all men, than Ethan the Ezraite, and Heman, and Chalcol, and Darda, the sons of Mahol, and his fame was in all the nations round about. And he spake 3,000 proverbs, and his songs were 1,005. And he spake of trees, from the cedar tree that is in Lebanon, even unto the hyssop that springeth out of the wall. He spake also of the beast, and of the fowl, and of the creeping things, and of fishes. And there came of all people to hear the wisdom of Solomon, from all kings of the earth, which had heard of his wisdom. Amen.
Amen. Gracias, Luis. Así que vemos nosotros en esta porción el renombre que ganó Salomón gracias a la sabiduría que Dios le dio. Ahorita yo les hablaba sobre la biblioteca grandísima que debía haber creado Salomón y es muy cierto, ¿verdad? Porque aquí se habla sobre las cosas que él disertó. ¿Ah? Sí, botánica, zoología. Fue un disertador, ¿verdad? Fue un doctor en letras en lo que respecta a estos distintos campos del saber. Al punto de que venían reyes, aquí pues hay distintas opiniones respecto a cómo interpretamos esto. Hay personas quienes dicen que es una hipérbole, una exageración, el que vinieron todos los reyes de la tierra, ciertamente vinieron del oriente y de hasta de Egipto, a poder ver considerarle a él. Probable que no hayan venido todos, pero habla sobre la cantidad grandísima de personas que venían a verle, personas de renombre de distintos lugares, para poder escucharlo a él disertar, Joselito. Exacto. Exacto. Fueron todo el mundo que sabía de Salomón tenía que sacar un momentito para visitarle. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que tiene que decir? Y llegaban hasta allí a escucharle. Aquí se menciona una serie de nombres de personas, entre ellos hay individuos que aparecen en distintas partes de la Biblia. Vamos a verlos más adelante. ¿Qué otra cosa podemos ver nosotros aquí? De esos cantares, que fueron 1005, el libro de los cantares, el cantar de Salomón, que nosotros hemos estudiado, es uno de ellos. El pastor estuvo hablando sobre ellos recientemente, Y usted dice, ah, ya yo los conozco, están ahí en la Biblia. No, no, usted tiene uno de los 1005. Es el Cantar de los Cantares. Uno solo. Y vemos nosotros, pues, sobre las distintas cosas que habló. Habló sobre botánica, distintos árboles, etcétera, hisopo. Y habló sobre la zoología también. Él tenía mucho que decir sobre la sapiencia, los libros sapienciales. Vemos nosotros también una colección de los proverbios que el Señor le inspiró. Y vemos nosotros en Cantar de los Cantares, pues parte de esta sabiduría que Dios también le dio. Vamos a ver, a reseñar aquí. Hay una porción donde se habla sobre uno de los individuos que se mencionan ahí, que es lo que yo quisiera reseñar. Etán. Etán es raíta. Usted ve el nombre, si te va al Salmo 89, se menciona a esta persona. Y pensamos nosotros que entonces fue él el que compuso este Salmo. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es relevante respecto a lo que nosotros estamos estudiando? Pues que personas quienes también eran considerados como sabios, venían a considerarlo a él para poder pues llenarse de la sabiduría que pudiera él vertir a sus vidas. ¿Cuán importante, hermano, es la sabiduría que Dios nos puede dar para nuestra vida y para nuestro diario? Hermana Miriam.
Para nosotros es bien importante tener la sabiduría de Dios, porque la sabiduría consiste en una razón práctica, prever las situaciones y entonces de tener un corazón entendido, y todo eso es un don de Dios para yo poder seguir las instrucciones de Dios.
Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es temor a Jehová. Y fíjense ustedes como esto es como si fuera un ciclo, puesto que Salomón confiaba y temía a Jehová, le pidió sabiduría y Dios se la concedió. Y es la sabiduría que Dios le da a Salomón que le puede permitir a él, de manera sabia, valga la redundancia, continuar temiéndole. La palabra de Dios nos dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Fíjense ustedes cómo estas cosas van a la par, ¿verdad? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Un ciclo. Vemos este ciclo. Si estuvieran los chinos escuchando, dirían, oh, ese es el yin yang. No, hermano, no tiene que ver nada con la sabiduría oriental o la falta de. Sí, ciertamente vemos nosotros esta dicotomía, como lo que dice Pablo. En nosotros, en nuestra carne, está esta lucha diaria entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu. Nosotros sabemos lo que Dios demanda de nosotros y quisiéramos nosotros, dentro de la sabiduría que el Espíritu Santo quiere que nosotros realicemos, cumplir con lo que Dios nos manda que hagamos. No obstante, hay una parte de nuestro ser, nuestra parte física, nuestra parte carnal, la que muchas veces persiste hasta lograr que nosotros hagamos aquello que nosotros no debemos. Y esa es la parte necia de nuestra existencia. Es necesario que nosotros diariamente le pidamos al Señor que nos dé sabiduría para poder perseverar en su palabra. A pesar de que Salomón había recibido la sabiduría de parte de Dios, yo estoy seguro que su naturaleza humana le llevaría a instancias en las cuales él cometería errores a pesar de ser tan sabio. ¿Será eso cierto? Bueno, esto es trampa, ¿verdad? Porque ya nosotros hemos leído Primera de Reyes. Nosotros vemos los distintos errores que comete Salomón. ¿Cuál es un error que ya podemos ver? Pues ya se estaba asociando con personas quienes no temían a Dios. Había comenzado casándose con la hija de Faraón, nada más y nada menos. Y ya, más adelante, en el capítulo 5, vamos a ver cómo es que él persiste en casarse con otras mujeres de países extranjeros, que practicaban religiones paganas, cultos paganos, y esas mujeres traerían sus cultos con ellas, y se cumple lo que advierte Éxodo 35, versículo 15, que esas personas traerían sus religiones, traerían sus cultos, traerían sus dioses, y muchas personas fallarían al Señor por esas costumbres. No fue suficiente con casarse con la hija de Faraón y traer unas cuantas más, que terminó casándose con 300 mujeres y 700 concubinas tuvo. No quiero que suene esto como una crítica exagerada a Salomón, pero podemos ver nosotros que a pesar de la gran sabiduría que Dios le dio, en algunas instancias, en muchas instancias, él no utilizó esa sabiduría. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Pues que no es solamente nosotros tener a nuestra disposición la sabiduría de Dios, es nosotros usarla. ¿Cuántas cosas podemos nosotros tener a nuestra disposición? Si no la usamos, no nos sirve, ¿verdad? Yo voy al médico me prescribe, yo compro las medicinas, allí están. ¿Dónde está la medicina? Bien, gracias. Ahí está. Me compro la máquina para verificarme la presión. ¿Dónde está? Allí, cada rato paso por el closet y escucho una risería. Y es que está muerta la risa. ¿Verdad? Y muchas veces ustedes se ríen porque nosotros pecamos de estas cosas. Hay ciertas cosas con las cuales nosotros nos identificamos. Pero ¿sabe qué? Aquí está la sabiduría de Dios. En estos libros que yo tengo en mi mano. ¿Cuántas no hay en su casa? A mí me consta que en esta iglesia leemos la Biblia. A mí me consta. Nadie puede decir que no, ¿verdad? Por lo menos para estudiar, para los estudios que nosotros tenemos aquí, semanalmente, los martes y los domingos, hay que leer. Y aunque no leamos antes, hay personas quienes pecan de no hacer su asignación. Cuando estamos aquí, ciertamente nosotros leemos, escudriñamos la palabra. Y muchas veces nos vamos y lo que leímos, pues decimos, no, se nos dijo tal cosa, déjame verificar, y eso es lo que debemos hacer. Pero hay tanto cristiano, hermano, y espero que haya alguien que esté escuchando el estudio de esta noche en algún otro lugar del mundo que pueda sentirse identificado y avergonzado de saber que esto es cierto en su vida y sea motivado a abrir la palabra, que puede que tenga dos o tres Biblias en su casa y esté llenándose de polvo esa Biblia. ¿Verdad? Que cuando usted la abre y diga, adiós, tantos rotitos que tienen estas páginas por aquí, es que los gusanos se están comiendo la Biblia. Están sirviendo de comida para los gusanitos, para el comején, para los termites, para las termitas. Hermano, es necesario que la sabiduría de Dios la pongamos en práctica, nos la comamos literalmente, ¿verdad? Que nos alimentemos con la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Cantar de los cantares. Es uno de esos cinco, de esos mil cinco, perdón. Bendito sea el nombre del Señor. El amor de Dios es una respuesta al gran amor que Él nos ha expresado en Jesucristo. Nuestro amor a Dios debe expresarse de manera concreta en obediencia, ¿verdad? No solamente que nosotros digamos que amamos a Dios, sino que todo nuestro ser hable sobre ello. Salomón lo mostró pidiendo lo que sabía que debía pedir en temor del Señor. Y nuestro amor a Dios debe reconocer nuestras propias limitaciones y que Él es la verdadera fuente de energía para nuestra vida. La semana que viene, Dios mediante, nuestro pastor estará con nosotros y tendrá a cargo este estudio. Estaremos considerando Primera de Reyes capítulo 5, el capítulo número 7, y vamos a estar hablando sobre la construcción del templo. Fíjense ustedes ahí, hay una ilustración de los cedros del Líbano. Están ahí cortando los cedros esos. La semana que viene vamos a estar estudiando esto, así que dése cita aquí. Pero antes de terminar y tener la oración final, les voy a pedir que recuerde que este viernes habrá un culto dirigido por los jóvenes. Están todos el viernes a las 7:30 p.m. Sí. Tráete todos los muchachos que viven por ahí cerca de tu casa, los montas ahí en la plataforma de tu guagua y te los traes a todos para acá. Te consigues dos o tres guaguas más y te los traes a todos para acá. Así que inviten a personas, hermano. Propóngase a ver si puedes invitar a una persona. una persona, si usted puede, alguien que usted sepa que pudiera pueda estar con nosotros en esta noche, pues tráigalo para acá. El hermano Pablo no va a poder estar, él va a estar de viaje, va a estar por allá visitando a su bisnieta. Bisnieta, tiene bisnieta el hermano Pablo. Vamos a orar por él, vamos a orar por la hermana Rosa. ¿Habrá alguna petición que usted quiera que incluyamos aquí en la oración final, hermano? Pues vamos a orar por Ovidio y por la hija de él. Gloria, ¿tú tenías una petición? ¿No? ¿Alguien más tiene una petición? ¿No? Sara, una petición especial.
Y quiero, Luis Eugenio, cumpleaños hoy.
Y hay otro más que cumpleaños.
Y le van a celebrar su cumpleaños.
¿Ayer fue cumpleo?
Le van a celebrar su cumpleaños en la casa con un culto de la iglesia, en la casa de él allá. Tienen una tremenda cena y un culto de la iglesia, y eso va a estar allí bien tremendo.
Gloria a Dios. Vamos a orar por Blin.
Por Luis, para que esté contento.
Mire, Marcelito, yo pensaba que hoy era el día que cumplía año, era ayer. Vamos a orar por Joselito. Belated birthday. Happy belated birthday. ¿Alguien más? Hermano Pablo. Bien, pues les invito a que oremos, hermano. Vamos a estar puestos de pie a medida que sea posible y oramos. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por el tiempo que tú nos has permitido utilizar sabiamente para darte la gloria a ti, en el estudio de tu santa palabra, en el cantar himnos para tu gloria, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque eres tú el que nos da la fuerza y el deseo de poder hacerlo. Si no fuera por tu Espíritu, estaríamos todos nosotros perdidos, mi Señor. Gracias por la sangre hermosa de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos ata a ti, mi Señor, y es la que nos permite ver tu rostro. Gracias, mi Señor, por la vida, y gracias por mis hermanos preciosos, quienes son obedientes a ti, y sienten el deseo y la responsabilidad de poder congregarse en este lugar para poder considerar tu palabra, y de esa manera cada uno ser capacitado para realizar aquella obra que tú nos has mandado hacer, que es llevar tu palabra a todo el mundo y discipular, mi Señor, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te queremos dar gracias, mi Señor, por las vidas de nuestros hermanos. Te queremos pedir también por aquellos quienes no pudieron llegar. Tú conoces las necesidades de cada uno. Cada una de ellas te las ponemos en tus manos, mi Señor. Donde hubiera necesidad de transportación, súplela, mi Señor. Donde hubiera necesidad de salud, provéela, Padre Santo, y restaura los cuerpos. Donde hubiera necesidad de ánimo, mi Señor, y mayor sabiduría, te pedimos que tú así lo suplas también. Donde haya falta de fe, mi Señor, provee, Santo Dios, para que cada uno pueda tener el entendimiento necesario, de modo que puedan hacer su parte, la parte que tú los mandas, porque los tiempos son cortos, mi Señor, y necesitamos que cada uno de los hermanos se comprometa a ser un obrero de valor. Permítenos hacerlo así, mi Señor, y cada día permite que el compromiso que tú has puesto en nuestro corazón aumente, y que nadie pretenda que tú, de la misma manera que nos trajiste hasta aquí, mi Señor, nos vas a llevar hasta nuestros hogares con bien. Mira estas peticiones especiales que presentamos delante de ti en este momento, primeramente por la hija de Ovidio, a quien José conoce, mi Señor. Mira que ella está en intensivo por este padecimiento aparentemente de diabetes. Sé con ella, Padre Santo, pon tu mano sobre su vida completamente, no solamente sobre su salud, mi Señor. Puede que haya otras necesidades aún mayores en su vida, yo no las sé. Si hubiera necesidad de salvación, te pedimos que tú resuelvas eso primero, mi Señor. Permite, mi Señor, que ella pueda escuchar tu palabra de manera clara y que pueda decidir por Cristo Jesús mientras todavía tiene tiempo. Sálvala, mi Señor. Ayúdala, Padre Santo, ten misericordia de ella de la misma manera que tú lo tuviste de mí. Yo sé que si tu palabra no hubiese llegado a mí a tiempo, mi Señor, yo estaría perdido todavía en mis pecados y mis delitos. Y gracias a que tú pusiste un siervo en mi camino, quien tuvo la valentía de presentarme el plan de salvación, Hoy yo puedo decir que soy tu hijo. Te pido ese mismo privilegio para la hija de Ovidio. Mi Señor, sé con ella, bendícela, santifícala y pon fe en su corazón. Fortalece a ese padre que está ciertamente apesadumbrado por la condición de salud de su hija. Te pido por todos ellos, por toda su familia, que todos ellos puedan venir a tus pies y que tú puedas obrar un milagro en la vida de esta joven o de esta mujer, de modo que ella pueda testificar sobre la maravilla que esto has hecho en ella y que esto sirva para darte gloria a ti, mi Señor. Mira las peticiones especiales que presentan delante de ti mis hermanas Sara y Miriam. Tú conoces ambas estas peticiones. Son especiales, mi Señor, porque solamente las conocen ellas y tú. Yo te pido, Padre Santo, puesto que tú conoces los detalles de cada cosa, según tú conoces cada hebra de cabello que hay en nuestras cabezas y en todo nuestro cuerpo. Tú también conoces los pormenores de nuestra vida y cada uno de los detalles, por minúsculos que sean, tú los conoces, mi Señor. Mira los corazones de tu sierva. Gracias por ellas y gracias por la fe que tiene que haber en ellas para ellas poder elevar su voz y pedir, mi Señor, que nosotros como iglesia pidamos por esa petición. Reciproca, mi Señor, esa fe. Y permite que esta fe también sea de ejemplo para todos nosotros. Bendícelas a ambas, mi Señor, y permite que ellas puedan ver la contestación de su petición de manera grandiosa, mi Señor. Y que pueda servir para sus vidas, para que ellas puedan continuar hablando a muchos y testificando sobre las grandezas que tú has hecho en ellas. Te pedimos, mi Señor, que tú hagas con cada una de ellas de la manera que tú quieres hacer, para tu gloria, mi Señor. Te damos gracias por Lee, que cumple año en el día de hoy. Te pedimos que tú allá le des un abrazo de parte de todos nosotros y que él se pueda sentir querido, mi Señor, en esta noche, y pueda sentir, Padre Santo, que tú le acompañas allí, como ciertamente es. Mira, Padre Santo, te pedimos una bendición grande por el culto que hubo o hay en su hogar con motivo de su cumpleaños. Gracias por darle un año más de vida, pero sobre todo gracias, mi Señor, porque tú les has rescatado a él y a su familia completamente. Y ciertamente ese es el regalo más grande que él puede tener, ver que sus hijos andan en la verdad, ver que su esposa está sometida a él, pero primeramente está sometida a ti. Gracias por ese hogar, mi Señor. Gracias porque podemos compartir con ellos cada cierto tiempo y podemos ver el efecto del Evangelio en sus hijos y en la vida de ellos también. Te damos gracias, Padre, por esta madre que pide por su hijo y que ciertamente se regocija, al igual que por José Luis, el padre de Blit. Bendíceles a ambos ellos y que ellos siempre puedan, mientras tú les des vida y aliento, continuar dándole testimonio y continuar dándole palabra de aliento y de exhortación a cada uno de sus hijos, para que siempre caminen en tu verdad, mi Señor. Te pedimos ahora por el hermano de Pablo, por Jesús, mi Señor, y por la hermana de Rosa, ambos que se encuentran en el hospital. Tú conoces sus padecimientos, mi Señor. Te pedimos que tú seas con ellos, que tú les bendigas y que les restaures completamente, y que podamos escuchar sobre este pronto restablecimiento y sobre cómo es que tú te has manifestado en sus vidas de manera poderosa. De igual manera te pedimos por Pablo y por Rosa para que tú les acompañes en este viaje que ellos tendrán este viernes y las semanas que van a estar por allá. Acompáñales, mi Señor, y de la misma manera que ellos son aquí de bendición para nosotros, con su presencia, con su alegría, con sus palabras de consejo, con su testimonio, te pedimos que de esa misma manera y aún más tú les permitas ser de bendición a donde ellos van a ir. Permite que puedan disfrutar de sus familiares, del compartir, y que puedan ver a su bisnieta bien. Gracias, mi Señor, porque tú has alargado sus días y ellos pueden decir eso. Ellos pueden decir, tengo una bisnieta. Y te pedimos, mi Señor, que aparte de eso, ellos puedan verle saludable y ellos puedan darle su bendición. Y que su mera presencia allí
pueda ser un toque del Espíritu Santo en las vidas de todos los que están en ese lugar. Y que si hubiera alguno, Padre Santo, que no te conociera, que mediante ellos, Padre Santo, puedan también recibir el don de la salvación en Cristo Jesús, y mediante la palabra que ellos puedan llegar allí a llevar. Te pedimos por nuestro pastor, mi Señor, que tú le acompañes en España, que él esté siendo de bendición a otros como ciertamente lo estará haciendo, que tú le des gracia delante de aquellas personas con quienes él tiene que trabajar, que él pueda disfrutar también su tiempo que está allí, confiado de que su esposa y sus hijos están bien acá, y que él pueda regresar, Padre Santo, sano y salvo, esta semana próxima, para estar con todos nosotros, y que cuando llegue a su hogar todas las cosas estén bien, que Lori esté saludable y que pueda recibirle bien, mi Señor, y que sus hijos de igual modo, y que todas las cosas estén bien puestas en su casa, y pueda llegar tranquilamente para también tener un tiempo de descanso y de asueto junto con su familia. Gracias por él, mi Señor, y gracias por lo que él es para cada uno de nosotros aquí en la iglesia. Mira a mis hermanos que no pudieron llegar en esta noche, Padre Santo, la hermana Lupe, la hermana Judith, los hermanos Wilson, Edna, Will Edna, los niños. Te pedimos también por Maribel, por su esposo, por Giancarlo, por Sebastián, por Kevin. Te pedimos también por María, por Virgilio, por Corey, por los hermanos, Padre Santo, quienes últimamente no estamos viendo tan a menudo durante los cultos de las noches, los martes. Te pedimos que este domingo pudiéramos estar todos aquí. Te agradeceríamos, mi Señor, que tú trajeras a todos ese día, para que pudiéramos estar juntos como la familia que tú quieres que nosotros seamos. Te pedimos ahora que tú seas con nosotros. Mira, Padre Santo, a Clara y a Ámbar, que aparentemente tienen algún tipo de afección que pudiera estarles provocando una pequeña fiebre. Te pido que no se me enfermen. Mira a Lori Mar, que se veía un poquito afónica hace un ratito, que pudiera estar enfermándose también. Cuida de nosotros, Padre Santo, ya falta poco en el final del semestre. Permite que podamos estar saludables para poder realizar las labores que tenemos que hacer. Ahora llévanos con bien y danos un buen descanso en esta noche, que el día de mañana podamos entregarlo completamente a ti, mi Señor, sin quedarnos con nada para nosotros, de modo que seas tú el que te lleves toda la gloria, mi Señor. Te damos gracias nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Pueden ir en paz.